Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 17 de septiembre. Un día en el que nos dicen los del tiempo que suben las temperaturas. La sensación de bochorno ya se notaba en la tarde de ayer. Va a ser notable, llegaremos en algún punto de la región incluso a los 28 grados. Y puede que la lluvia nos pueda volver a acompañar, fruto de ese bochorno, de ese calor que tenemos en esta jornada como ayer. Ahora mismo 14 grados en la sierra, 15 en la capital, 15 grados también en la zona sur. Pendientes de localidades como Arganda, Villar del Olmo, Nuevo Baztán, que están mirando los daños, evaluando los daños causados por las trombas de agua caídas en las últimas horas, desde el pasado domingo, como consecuencia de esos coletazos de la gota fría procedente del Mediterráneo, que anegó buena parte del Levante español y que afectó a Madrid. En estos municipios se continúa achicando agua, que mantiene anegados garajes, plantas bajas, locales comerciales. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pudo comprobar ayer sobre el terreno los daños causados y tuvo la oportunidad de conversar con los vecinos de Villar del Olmo, Nuevo Baztán. Díaz Ayuso anunció que el gobierno regional aprobará ayudas para los municipios afectados una vez que se haya realizado una valoración de los daños causados.
Tenemos que esperar en las próximas horas para ver cuando baje el agua qué daños ha causado. Y a partir de ahí, desde el gobierno, analizar qué líneas de ayudas podemos dar, tanto para la parte pavimentada, a lo mejor a través del plan de inversión regional, como ayudas agrarias para todos los agricultores que han visto cómo han perdido cosechas.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado visitaba ayer otra de las localidades más afectadas, Arganda del Rey. Veía el domingo cómo sus calles se convertían en canales cuando todavía no se había recuperado de las fuertes trombas de agua de hace 3 semanas. Su alcalde se reunirá el lunes con representantes del canal de Isabel II, con los que tratará la renovación del colector principal de la calle Real, como nos contaba el propio alcalde ayer aquí en Buenos Días Madrid. Ignacio Aguado llevará al Consejo de Gobierno de hoy la declaración de zona catastrófica para los municipios que se han visto más afectados.
Me comprometo a que mañana, que tenemos Consejo de Gobierno regional, bueno, pues trasladar la posibilidad de declarar toda esta zona zona catastrófica para que el Gobierno de España pueda habilitar las ayudas pertinentes y a partir de ahí, una vez que consigamos restaurar la normalidad, ver de qué manera podemos intentar prever, anticiparnos, ayudar para que ese tipo de desgracias no suceda.
Esta tarde, por cierto, el programa de Onda Madrid Más Directo que presenta nuestra compañera Nieves Herrero se realizará en directo desde Arganda del Rey. Otra zona que todavía sigue sufriendo las consecuencias de la gota fría, por supuesto, es el sureste español. En la Marina Baja de Alicante hay varias carreteras que permanecen cortadas. Cuando amanezca se van a reanudar las labores de búsqueda de ciudadano holandés que el domingo desapareció al caer una acequia en Murcia de los Alcázares. Ya ha comenzado a hacerse balance de las pérdidas millonarias que la gota fría ha causado, que esta gota fría ha causado. Ayer el presidente en funciones sobrevolaba alguno de los municipios que se han visto azotados y reiteraba su compromiso de que no se escatimarán recursos, lo dijo en Níjar, en ayudas a las localidades que se han visto más afectadas. Este martes, por cierto, sabremos definitivamente si hay investidura o no de Pedro Sánchez, y si no, pues como les digo, la semana que viene, el lunes, salta el automático y el 23 de septiembre sabremos que el 10 de noviembre hay elecciones. El Rey cierra la ronda de contactos con los representantes de los partidos y anunciará si proponen un candidato a la investidura. En caso contrario, pues ya saben, elecciones. Tras la falta de acuerdo entre el PSOE y Podemos, apareció Rivera. De repente apareció Rivera con una propuesta que muchos esperaban para el mismo 29 de abril. Pero ha sido ayer, 16 de septiembre, casi ya sonando la bocina del final de este tramo del partido, pues Rivera planteó una oferta, una abstención de Ciudadanos y el PP, a cambio de que el PSOE rompa con los socios separatistas vascos en Navarra, forman gobierno allí con ellos, que se comprometa a no indultar a los líderes independentistas presos si hay condena y que no suba los impuestos. Rivera ha estado en el no a Sánchez desde antes de las elecciones, incluso la investidura dijo que no al plan Sánchez, que había un plan, la banda de Sánchez, y en mayo llegó a decir que era un chiste que Ciudadanos se abstuviera. Rivera aparece 24 horas antes de ir a ver al Rey, en la víspera de una convocatoria electoral y después de sofocar una crisis con la marcha de algunos miembros de su partido que le pedían precisamente esto, abstenerse con condiciones como mínimo en una negociación con Sánchez después de las elecciones, que es de lo que se trata cuando los ciudadanos votan. Hay 350 diputados y ellos tienen que negociar un gobierno, no los demás. Y aquí de momento nadie ha hecho eso. Rivera realizaba esta propuesta tras hablar por teléfono por la mañana con el líder del PP Casado. Luego los dos se reunían durante 2 horas en el Congreso con una sintonía notable, aunque el PP no ha respaldado públicamente esa propuesta de Albert Rivera, porque fue la propuesta que hizo Casado en mayo a Pedro Sánchez, una propuesta idéntica que fue rechazada no solo por Sánchez, porque en un momento dado incluso llegó a decir Rivera que era un chiste lo de abstenerse. Pedro Sánchez, tras escuchar esta propuesta, dice que las 3 condiciones propuestas por Rivera se cumplen. Está gobernando con los separatistas vascos, por ejemplo, y no sabemos cuál es la posición del gobierno si hay una condena a los líderes independentistas, y Sánchez ha dicho que va a subir los impuestos. Y pide una abstención técnica. Lo que no se sabe es lo que es una abstención técnica. Bueno, la no técnica es la que es con algo a cambio. Por ejemplo, la de Bildu en Navarra, para que saliera la investidura del socialista Chivite. Los de Bildu consiguieron la alcaldía de Duarte, que es uno de los municipios más relevantes que más presupuesto maneja en la comarca de Pamplona, gracias al PSOE, y el PSOE gobierna con los separatistas vascos en Navarra. Dicho todo esto, casi nadie apoya la propuesta de Rivera. Veremos qué ocurre hoy al finalizar la jornada, pero todo indica que habrá convocatoria de elecciones para el próximo 10 de noviembre. Por lo demás, fiesta en Madrid, el recibimiento al equipo nacional de baloncesto, a los triunfadores de Pekín, se fueron recibidos en audiencia por el rey, después fueron a ver al presidente del gobierno, y por la noche en la Plaza de Colón, fiesta con miles de personas que abarrotaban el centro de Madrid para jalear y festejar este triunfo inolvidable, el segundo campeonato del mundo del equipo nacional de baloncesto. Más noticias hasta ahora en Onda Madrid, al comienzo de esta jornada, con David Herráez y Ángeles Martín. Moción de censura a Joaquín Torra.
Propuesta lanzada por Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña, para evitar que lleve a Cataluña un escenario de insurrección. Ciudadanos y Partido Socialista Catalán descartan la idea por inviable.
Los abogados de ETA reconocen su participación en apoyo a los presos de la banda.
Los 47 acusados de integrar el Frente de Macos aceptan los delitos de los que eran acusados y ven reducidas las penas de forma notable. Solo 2 de ellos entrarán en la cárcel por un tiempo de 5 meses al haber cumplido el resto de la pena en prisión preventiva.
El Instituto Nacional de Estadística corrige y reduce el crecimiento de la economía española.
Al revisar el dato del Producto Interior Bruto de 2018 de un 2,6 a un 2,4%, fruto de un menor consumo de las familias, la reducción supone rebajar el valor de la economía española en algo más de 6.000 millones de euros.
España líder en trabajadores sobrecualificados.
Aunque la cifra ha caído en 2018 por primera vez en 7 años, España es el país de la Unión Europea con mayor número de trabajadores en puestos de nivel inferior al de sus estudios.
Se multiplican por 3 los expedientes de devolución de inmigrantes.
Datos del Defensor del Pueblo, que argumenta que el incremento de las llegadas por mar indujo un incremento notable del número de expedientes. Las causas principales son intento de entrada regular o contravenir una prohibición previa de entrada.
Fiscalía y acusación particular discrepan en el juicio de Ana Julia Quezada.
El informe del Instituto de Medicina Legal de Almería defiende una muerte por asfixia, mientras la acusación particular apunta a una violencia intensa y extensa contra el menor. La apreciación que haga el juez de los informes periciales será clave para determinar si Ana Julia es condenada a prisión permanente revisable.
El fiscal eleva a agresión sexual la violación múltiple a la menor de Manresa,
lo que implica penas de entre 14 y 15 años. Los hechos ocurrieron en octubre de 2016, cuando los 6 procesados violaron por turnos a una menor de 14 años durante un botellón. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Triple asesinato en Pontevedra.
La Guardia Civil detiene a un hombre de 45 años al que atribuye las muertes de su exmujer, su exsuegra y su excuñada en presencia de sus hijos de 4 y 7 años. En lo que va de año ya son 41 las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas.
Barcelona prepara su Barcelona Central, su zona de bajas emisiones.
Con un área de 95 kilómetros cuadrados, 20 veces más que Madrid Central, entrará en vigor a partir del 1 de enero y restringirá el tráfico de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Las sanciones, de entre 200 y 1.800 euros, empezarán en abril de 2020.
Estados Unidos y Arabia Saudí señalan a Irán.
Ambas potencias preparan la respuesta y descartan que las milicias yemeníes sean las autoras de los ataques a las principales refinerías saudíes. El precio del petróleo modera sus subidas tras repuntar cerca de un 12%.
Boris Johnson planta al primer ministro de Luxemburgo.
Para evitar los abucheos de un grupo de manifestantes contrarios al Brexit, la prensa británica define a Johnson como el hombre invisible, tras haberse definido él mismo hace unos días como el increíble Hulk.
Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Primera conexión de esta jornada de martes 17 de septiembre Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, normalidad y tranquilidad en la red de carreteras de la comunidad. No encontramos retenciones importantes en las principales arterias de entrada y salida a la capital, ni tampoco en la red secundaria. Eso sí, les recordamos que continúa intransitable por las últimas e intensas lluvias la M209 a la altura de Campo Real. Hay desvío alternativo señalizado.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Entramos ya en el detalle de la primera crónica de Madrid al comienzo del martes 17 de septiembre. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Seguimos pendientes de Arganda, que comienza a hacer recuento de los destrozos que la gota fría ha causado en el municipio. Mientras vecinos y comerciantes siguen achicando agua de sus viviendas y negocios, es momento de evaluar los daños materiales. El alcalde Guillermo Hita ha vuelto a reclamar a la Comunidad de Madrid que el municipio sea declarado con urgencia zona catastrófica para hacer frente a las graves consecuencias que dejaron las fuertes lluvias del domingo y que se suman a las que ya se registraron el pasado 26 de agosto. Pilar Rivera.
Arganda echaba anoche el cierre con las mangas remangadas, escobas y rastrillos en mano, tratando de borrar parte del rastro del barro, del agua y del caos provocado por la virulenta tormenta.
Lleva todos los días, ¿cómo no hacer nada? ¿Y qué hay?
¿Han perdido todo ustedes?
Sí, ha perdido todo. Todo.
La verdad que un poco asustados, pero bueno.
Todavía hay mucho por hacer, ¿no?
Sí, sí. Esto no ha hecho nada que empezar. Por desgracia, no ha hecho nada que empezar.
Sí, ha habido mucho barro y mucha madera.
Dos infiernos seguidos, dice.
Dos. El de antes y el de ahora.
Resignación, preocupación e impotencia que se suman a la pelea, la segunda en 20 días, con los seguros.
Los seguros hay que hablar con ellos porque, bueno, tenemos que ver todos los destrozos y demás. Hay cámaras, hay suelos.
Sobre todo las de las viviendas, que estaban luchando con los seguros porque desde el 26 de agosto, que hubo la primera vez la riada, hasta ahora todavía no habían tenido. Y claro, algunos comercios pues igual, se estaban reponiendo de la riada de agosto y otra vez.
Hoy el pueblo de Arganda del Rey seguirá limpiando agua y escombros para recomponerse y tratar de volver a la normalidad.
Además de en Arganda, las lluvias torrenciales caídas en la región también se han cebado con la urbanización Eurovillas de Nuevo Aztán. Ahí los residentes se han quedado sin luz para poder achicar el agua acumulada en los garajes. En los municipios de Campo Real y Villar del Olmo, los vecinos tienen por delante días de trabajo para intentar recomponer lo que el aguacero se llevó por delante. Esther Bernabé.
Muchos duermen teniendo pesadillas con los truenos por miedo a que vuelvan a repetirse las lluvias del domingo o de la madrugada de ayer. En la urbanización Eurovillas, la ayuda entre vecinos hace que algunos se acerquen incluso para ofrecerse para lo que haga falta.
Yo voy a ver si necesitáis que os eche una manilla en lo que sea.
Muchas gracias por el ofrecimiento.
Y es que la solidaridad está siendo muy importante, como nos contaba Nieves, una vecina.
Horrible. O sea, tenemos una bomba de achique que se la hemos tenido que ir pasando vecinos a vecinos porque, bueno, hasta las calderas, o sea, 2 metros de agua a las casas y todo, horrible. Cuando termine esto, que creo que todavía no ha terminado, pues habrá que ver todos los daños cada vecino y reclamar a los seguros, que no sé hasta qué punto.
Y en Villar del Olmo miran sorprendidos todavía el río que se ha formado y que divide este pequeño pueblo.
Sí, yo lo he oído, que esto, como ahora, cortaba el pueblo de la urbanización, era imposible cruzar, pero yo esto no lo había visto nunca. Y llevo aquí 43 años.
No lo he visto.
Hoy seguirán quitando lodo y las piedras de sus calles e intentando que salga el sol para que se sequen sus viviendas, que tienen además un horrible olor a humedad que les costará eliminar.
Mientras llega la respuesta de los seguros particulares, las ayudas por parte de la Administración ya se han puesto en marcha. La presidenta Isabel Díaz Ayuso visitaba ayer las zonas más afectadas y anuncia una importante inversión para minimizar el impacto económico. Begoña Larcón.
Las ayudas de la Comunidad de Madrid llegarán primero a través del Plan de Emergencia de Protección Civil, con el que se tramitan ayudas en las inundaciones en zonas bajas, pero también a través del Plan de Inversión Regional. El Gobierno regional invertirá, por ejemplo, en la zona de Villar del Olmo 500.000 euros para que el municipio se recupere ya de los devastadores efectos de las lluvias torrenciales. Pero antes habrá que valorar los daños, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Tenemos que esperar en las próximas horas para ver cuando baje el agua qué daños ha causado y a partir de ahí desde el gobierno analizar qué líneas de ayudas podemos dar, tanto para la parte pavimentada a lo mejor a través del plan de inversión regional como ayudas agrarias para todos los agricultores que han visto cómo han perdido cosechas.
Y además la comunidad apoyará a los municipios afectados impulsando la declaración de zona catastrófica, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Sí, tenemos que evaluar exactamente cuál es el estado del municipio, de todos los municipios, que ha habido 8 municipios afectados, y a partir de ahí pues valorar qué presupuesto de la Comunidad de Madrid hay que destinar directamente a paliar estas consecuencias, y luego, por supuesto, como ya les digo, pues mañana el Consejo de Gobierno, pues adelantaré y le pediré a los compañeros del Consejo de Gobierno que valoremos la posibilidad de solicitar formalmente la consideración de zona catastrófica de Arganda y de todos los pueblos aledaños.
A pesar de que este tipo de fenómenos son impredecibles, el Gobierno regional buscará la manera de anticiparse. El canal de Isabel II también analizará y reforzará sus instalaciones en municipios como Arganda del Rey, cuyo casco antiguo ocupa un barranco.
Dicen algunos comerciantes y agricultores que de nuevo lo han perdido todo. La Confederación Empresarial de Madrid ha pedido a las autoridades correspondientes tomar las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible en las zonas afectadas por las lluvias. La patronal madrileña ha valorado la rápida respuesta y disposición del Gobierno regional y se ha puesto a disposición de las asociaciones empresariales de la zona para ayudarlas en todo lo posible. Según Ecologistas en Acción, las inundaciones de estos últimos días en la Comunidad de Madrid responden a la mala planificación urbanística realizada especialmente en los últimos 40 años. Un sondeo somero en las diferentes cuencas fluviales de la Comunidad de Madrid realizado por la ONG revela que más de 25.000 personas viven en situación de riesgo por inundaciones. Elia Fernández.
Urbanizaciones, instalaciones deportivas, bibliotecas y depuradoras han sido edificadas en suelos inundables, saltándose la legislación vigente según los denunciantes. Y Arganda del Rey no es el único ejemplo en la Comunidad de Madrid. Lo explica María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.
Podemos hablar del centro ferial Isla del Colegio en Alcalá de Henares. Un proyecto que se inició, que se empezó a construir en 2006. Tiene 3 sentencias anulatorias por no haberse sometido al procedimiento de evaluación ambiental. Son 59 hectáreas que se sitúan entre un meandro del río Henares y un canal de riego.
Esta realidad, dicen los colectivos ecologistas, responde a la mala planificación urbanística realizada especialmente en los últimos 40 años.
La noche nos deja una agresión con arma blanca en las calles de Alcalá. Un hombre de 35 años ha resultado herido de carácter grave tras recibir al menos 4 puñaladas. David García es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
El herido es un varón de 35 años y presenta 4 heridas de arma blanca en el abdomen, en el cuello y en el cuero cabelludo. El equipo médico del SUMA lo ha estabilizado y lo ha trasladado con pronóstico grave al Hospital Gregorio Marañón.
Agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias en las que se ha producido la agresión. El juez del caso Gürtel ha abierto juicio a 21 personas, entre ellas el líder de la trama Francisco Correa y el expresidente de Martinsa, Fernando Martín, en la pieza que trata sobre contratos irregulares del Ayuntamiento de Arganda del Rey y ha impuesto fianzas de casi 80 millones de euros. Lupe Ortiz.
Los investigados llevaron a cabo en Arganda una actividad depredatoria. Así se refiere el juez José de la Mata a la mecánica tantas veces repetida al hablar de la Gürtel. Adjudicaciones irregulares de contratos públicos a determinadas empresas y reparto de regalos y comisiones millonarias a cambio. El magistrado propone sentar en el banquillo al líder de la red, Francisco Correa, su número 2, Pablo Crespo, al empresario Francisco Martín y a otras 18 personas por delitos como la prevaricación, el cohecho o la malversación de caudales públicos. Ha impuesto además fianzas que llegan a los 80 millones de euros para asegurar el pago de futuras indemnizaciones. Da un plazo a las defensas de 20 días para que presenten sus escritos. Se avecina así otro juicio de la Gürtel.
Hablamos también de la Púnica. El juez instructor toma declaración a 9 investigados por la presunta financiación irregular del PP de Madrid, entre ellos el hermano de Francisco Granados y a Francisco Lobo, un exalto cargo de vicepresidencia de la comunidad, por varias adjudicaciones presuntamente irregulares. El próximo 1 de octubre, Cristina Cifuentes declarará como imputada y el 18 de octubre será el turno de Esperanza Aguirre. En la sesión de ayer, Alejandro Halpter, que fue viceconsejero de la Comunidad de Madrid con Aguirre, se negaba a declarar como investigado ante el juez, a quien le ha pedido un aplazamiento de su comparecencia para poder instruirse en la causa. Mientras tanto, en Móstoles, el ayuntamiento ha anunciado que en los próximos días llevará a cabo la rescisión definitiva de una de las empresas investigadas en la trama, Cofeli. Se trata del contrato de suministro y mantenimiento integral de los edificios y centros educativos municipales que fue firmado en el año 2014 y por un valor de más de 73 millones de euros. María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Móstoles cierra capítulo de forma definitiva con Cofeli, empresa investigada por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional por la Operación Púnica. Un contrato que no ha cumplido con más de la mitad de lo pactado y que ha supuesto el desembolso más grande para el consistorio en la adjudicación de un servicio de estas características. Noelia Pose es la alcaldesa.
73 millones de euros. Ortiz fue imputado en la trama de corrupción púnica y tuvo que dimitir, mientras la empresa, a lo largo de estos años, ha desatendido gravemente sus obligaciones.
El contrato quedará rescindido en los próximos días.
Por fin, Móstoles se liberará en breve, de forma definitiva, del contrato que el exalcalde del Partido Popular de esta ciudad, Daniel Ortiz, firmó con la empresa Cofeli.
El Ayuntamiento de Móstoles rompe así cualquier relación con Cofeli y asegura que tendrá especial cuidado en la adjudicación del nuevo contrato.
Volvemos a la capital. El Ayuntamiento de Madrid espera cumplir la estabilidad presupuestaria y rebajar los impuestos. Era un compromiso electoral del Partido Popular, aunque según la nueva responsable de Hacienda en el consistorio, el gobierno de Manuela Carmena dejó una situación presupuestaria francamente complicada que ahora habrá que enmendar. Mar García.
A pesar de la herencia recibida del incremento de gasto por encima de lo que marca la ley que denuncia el gobierno hizo Carmena, Madrid espera cumplir y rebajar impuestos. La pregunta es a la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo, ¿puede volver a ser intervenida en las cuentas de Madrid?
Bueno, iremos viendo durante los últimos meses y en cualquier caso tomaremos las medidas para poder, como digo, cumplir en un plazo de tiempo razonable lo que decimos siempre, estabilidad presupuestaria y rebaja de impuestos.
Denuncia de algo que se incrementó el gasto antes de las elecciones de más de 100 millones, que se ha superado el límite de gasto este trimestre. Argumento que rechaza el anterior responsable de Hacienda, Jorge García Castaño.
Ejecución, digamos, del gasto computable en regla de gasto del ayuntamiento estará por el 40%. Tiene todo el margen del mundo el gobierno para hacer lo que buenamente considere, que para eso gobiernan, ¿no?
En las cifras, según el gobierno de Almeida, el empleo temporal en Madrid ha subido de 3.407 plazas a 5.485 en 4 años.
Los 6 grupos políticos de la Asamblea van a intentar cerrar este martes el acuerdo de funcionamiento de la Asamblea durante esta legislatura. Se espera que la Junta de Portavoces se salde hoy con un consenso sobre el número de comisiones, las presidencias que ostentará cada grupo y sobre el reparto de preguntas e iniciativas en los plenos. Llegan al encuentro aún con flecos por cerrar, José Frutos.
Los portavoces, tras estar negociando durante todo este mes, quieren zanjar un acuerdo que previsiblemente contemplará la creación de 20 comisiones parlamentarias más otra de investigación, la de Avalmadrid. Tienen que determinar qué y cuántas presidencias de esas comisiones corresponden a cada grupo. También han de cerrar, entre otras cuestiones, el reparto de preguntas a la presidenta y al gobierno en los plenos, el número de iniciativas de cada grupo por sesión y los tiempos de intervención. El aumento del número de grupos de 4 a 6 ha hecho necesarios estos ajustes. El inicio del periodo de sesiones está previsto para octubre, pero conviene cerrar el acuerdo cuanto antes para que la maquinaria parlamentaria comience a funcionar. Los grupos, por ejemplo, necesitan organizarse internamente para nombrar a sus portavoces y demás miembros de cada comisión. Si las decisiones, el acuerdo, se toma muy al límite, el inicio de las comisiones se podría retrasar.
No ha caído nada bien en Más Madrid la negativa de la mesa de la Asamblea a tramitar una propuesta de este grupo relacionada con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta pretendía que se estableciera un cordón de seguridad de 40 metros en torno a las clínicas, sin posibilidad de concentraciones, distribución de información o colocación de soportes con mensajes contrarios al aborto. Se trataría, dicen, de garantizar la integridad física y moral, así como la intimidad de las mujeres. Clara Serra, portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea, ha relacionado esta negativa con la influencia de Vox en el PP y Ciudadanos.
Se desentiende, por tanto, la Comunidad de Madrid de que un servicio que paga la Comunidad de Madrid y que transfiere la Comunidad de Madrid o que delega la Comunidad de Madrid a las clínicas se preste en condiciones seguras y en condiciones de confidencialidad, y se desresponsabiliza, por tanto, de que esas clínicas y esos profesionales y las mujeres sean acosadas en las clínicas de la Comunidad de Madrid.
Nos vamos al kiosco. ¿Qué otros asuntos de Madrid destaca la prensa del día, Ángeles Martín?
El diario El Mundo mira a Arganda, el titular un entrecomillado, lo hemos perdido todo otra vez. El agua superó el metro y medio de altura en algunas calles de la ciudad. La tromba de agua del pasado domingo ha dejado en la ruina una veintena de negocios de Arganda que aún no se habían recuperado de la riada de agosto. Estamos en la bancarrota, explica una de las comerciantes. También en el diario ABC, otro entrecomillado, el agua ha reventado muros de casa sin agua. Nadie lo remedia. Habrá muertes. Los estragos de las inundaciones, en lo que vemos en este artículo una fotografía y observamos cómo 8 vecinos de Arganda se afanan en limpiar el barro que llena el suelo de unos locales. Vecinos de Arganda, Villar del Olmo y Nuevo Baztán no pegaron ojo. Su temor era que la riada anegara sus pisos. En el diario La Razón, Madrid cae en el agujero negro de la siniestralidad. Los accidentes mortales se disparan en Madrid, leemos en este artículo, en total 32 en 2018, 56 en 2019. Las víctimas mortales se duplican en carreteras interurbanas en los 8 primeros meses del año, mientras a nivel nacional bajan un 11%. Transportes achaca el aumento a que 2018 fue un año anormalmente bueno. Sobre este mismo tema leemos en el diario El País, una vida destrozada por un kamikaze. Víctor, de 20 años, se dirigía al supermercado en el que trabajaba como carnicero cuando chocó de frente con un coche que circulaba en dirección contraria. En ese cuerpo de la información leemos más datos. La madrugada del domingo, Víctor se levantó a las 6 de la mañana en Rivas hacia Madrid. En una hora debía estar en el supermercado que lo había contratado 2 días antes como carnicero. Al poco de rodar por la carretera le embistió a toda velocidad en la puerta lateral un Golf morado. Al volante iba Kevin Cui, un chico de 35 años. Víctor murió al instante. Cui, que dio positivo en la tasa de alcoholemia, salió por una ventanilla del coche tuneado y estuvo caminando por el arcén desorientado hasta que llegó la ambulancia. Y como decimos, el titular, una vida destrozada por un kamikaze.
Caminar en pura poesía, de rima libre en cada escalón. Fuenlabrada cierra hoy sus fiestas patronales y lo hace con el concierto de Hueco, el cantante de Plasencia, que mezcla rock, flamenco y música latina. La actuación será a partir de las 9 de la noche en la carpa municipal.
Un pedacito de tu corazón, no, baby. Aquí no hay trampa ni cartón, solo un pobre corazón. Taquicardias cuando escuchas tu voz. Aquí no hay trampa ni cartón, solo un pobre corazón. Con taquicardias cuando escuchas tu voz. Oh, 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 oh. A tu alrededor y calcular cuánto tardaría en recorrer otra galaxia hasta tu sol, con astrolabio en mi travesía para medir la constelación de tus labios en vez de carbonía.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid,
y recuerda que a partir de las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tú
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora ya tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a la altura de Pinto y la A42 en Casarrubuelos y Parla. Además, en la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro, sentido A2. También les recordamos que continúa intransitable por las últimas e intensas lluvias la M209 a la altura de Campo Real. Hay desvío alternativo señalizado. En el resto de la red vial madrileña, de momento, se circula con normalidad.
Hay normalidad también en la circulación de los trenes de la red de metro y en la red de cercanías Madrid y Renfe al comienzo de esta jornada de martes 17 de septiembre, un día en el que nos dicen los del tiempo, nos anuncian que va a hacer bochorno, como en la tarde de ayer, que especialmente pegajoso el bochorno, sí, un poco pegajoso. Podría llover a última hora de la tarde, fruto de ese bochorno pegajoso, sí. Siempre el desenlace del bochorno pegajoso suele ser una tormenta, refrescante o no. Ya han visto ustedes los efectos en algunas localidades de Madrid de las tormentas, que no lo son tanto, sino que son gota fría. Ahora tenemos 14 grados en la sierra, 15 en la capital, 14 grados en la zona sur. Hoy alcanzaremos los 27 grados. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dos días después de que la gota fría azotara el sureste de nuestra región, municipios como Arganda, Villar del Olmo, Nuevo Baztán, siguen achicando el agua en garajes, plantas bajas, locales, comerciales. A la vez comienza a hacerse un balance provisional de las consecuencias de las trombas de agua. Hoy se va a ver todo esto en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Díaz Ayuso, comprobó ayer los daños causados por la riada y tuvo la oportunidad de charlar con los vecinos, por ejemplo, de Villar del Olmo y Nuevo Baztán. El gobierno regional aprobará ayudas y también, como también anunció el vicepresidente regional Aguado, que estuvo en Arganda del Rey, llevará hoy al Consejo de Gobierno la petición de declaración de zona catastrófica para que la Administración Central realice el decreto correspondiente con las ayudas, que también tendrá que extenderse, por supuesto, como les digo, a, no solo a Madrid, sino especialmente al Levante, a Alicante, a Murcia. Por cierto, que desde Arganda hoy emitiremos el Madrid Directo de Nieves Herrero, todo su equipo desde allí, de esta localidad, que ha padecido la tromba de agua producto de la gota fría el pasado domingo, durante 40 minutos, a eso de las 2 de la tarde. Se convirtió otra vez en un río el centro de la localidad. Como les digo, la Marina Baja de Alicante, hay varias carreteras que permanecen cortadas y una vez que amanezca se reanudan las labores de búsqueda de un ciudadano holandés que salió y está desaparecido y desde el domingo al caer a una acequia. En Murcia, en los Alcázares, ya ha comenzado también a hacerse balance de las pérdidas millonarias que la gota fría ha causado. Ayer el presidente en funciones, Pedro Sánchez, sobrevolaba algunos de los municipios que se han visto más afectados por la gota fría en el sureste español. Reiteraba su compromiso de que no se escatimarán recursos. Todo esto en vísperas de conocerse definitivamente si va a haber elecciones o no en España. Hoy termina la ronda, la segunda jornada de la ronda de consultas. Hoy van los grupos más numerosos, los portavoces de los grupos más numerosos, finalizando la ronda con el presidente en funciones. Y ya veremos si hay encargo o no del rey, no parece, ¿no? No hay acuerdo entre el PSOE y Podemos. Y tampoco va a haber acuerdo entre Ciudadanos y el PP para abstenerse frente a Sánchez. O ante Sánchez, porque aquí ya es ante Sánchez. porque lo que está pidiendo el presidente del gobierno es una abstención técnica, que nadie sabe lo que es la abstención técnica, cómo es la no técnica. El caso es que todo esto viene porque ayer de repente el rey Rivera, al límite de la provincia, de esta provincia que nos lleva a la siguiente estación, que es las elecciones generales del 10 de noviembre, planteó una abstención con condiciones, que no es una abstención técnica, con condiciones. ¿Que rompa Sánchez el gobierno que tiene Navarra con los separatistas vascos? Que además se hizo con la abstención del partido legatario de ETA, Bildu, que no sabemos si fue técnica o no la abstención. El caso es que semanas después Bildu conseguía la alcaldía de Duarte, que es una de las alcaldías que maneja más presupuesto en la comarca de Pamplona, con la abstención del PSOE. ¿Esa fue una abstención técnica, no técnica? Sánchez dice que cumple las condiciones de Rivera, que es la ruptura de ese acuerdo en Navarra, que se comprometa a un plan si hay otra insurrección en Cataluña y, por supuesto, a no indultar a los líderes independentistas si son condenados, y tres, que no suba los impuestos. Dice que cumple todo, pero la práctica desmiente esa afirmación de que lo cumple todo. O por lo menos aquí cada uno interpreta lo que le parece oportuno sobre lo que es cumplir o no cumplir lo que plantea Rivera. El caso es que Rivera ayer telefoneó a Casado antes de anunciarlo, se reunió por la tarde con él durante 2 horas, el PP no se ha hecho la fotografía con Rivera ni le ha dado esta iniciativa, porque todas estas propuestas ya las realizó Casado en el mes de mayo y las hizo en la Moncloa y le dijeron que no. Incluso en mayo, durante la campaña de las municipales, Rivera dijo que abstenerse era un chiste, que la abstención de Ciudadanos sería un chiste. Ciudadanos está en el no a Sánchez, en el no al plan Sánchez y a la banda de Sánchez. Y ahora aparece Rivera, después de unos meses desaparecido y presionado desde el interior de su partido para que hiciera una propuesta como esta, pues aparece con la propuesta. La respuesta de Sánchez ha dicho que tenga una abstención técnica, que nadie sabe muy bien lo que es lo de la abstención técnica, es decir, que es porque yo lo valgo, que nadie, que os quitéis de en medio, que voy. Y luego ya a partir de ahí hago el gobierno y seguimos adelante con 123, que es igual de incómodo que con 84. Y el resultado sería un gobierno corto, otra vez. Veremos cómo termina esta jornada, pero de esta jornada sabremos, por supuesto, si hay elecciones o no el 10 de noviembre. Lo que sabemos también es que ayer la Plaza de Colón se llenó de miles de personas, de jóvenes, que vinieron a aplaudir al equipo nacional de baloncesto por su grandísima gesta, un equipo de leyenda que fue recibido en la Zarzuela por el rey, que luego se reunió con el presidente del gobierno. Por cierto, 6 millones de espectadores de media vieron en televisión un partido de baloncesto. No está mal para ser un partido de baloncesto, y que cunda el ejemplo, que hay más deportes además del fútbol. Hay más deportes además del fútbol. ¿Alguno más? Estamos comenzando a contar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Noticias ahora mismo, con Ángeles Martín y David Arraez. Propuesta de moción de censura contra Joaquín Torra.
Propuesta lanzada por Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular catalán, para evitar que lleve a Cataluña un escenario de insurrección. Ciudadanos y Partido Socialista de Cataluña descartan la idea por inviable.
Los abogados de ETA reconocen su participación en la dirección de los presos de la banda.
Los 47 acusados de integrar el Frente de Macos aceptan los delitos de los que eran acusados y ven reducidas las penas de manera notable. Solo 2 de ellos entrarán en la cárcel por un tiempo de 5 meses al haber cumplido el resto de la pena en prisión preventiva.
El Instituto Nacional de Estadística corrige y reduce el crecimiento de la economía española.
Al revisar el dato del Producto Interior Bruto de 2018 de un 2,6 a un 2,4%, fruto de un menor consumo de las familias. La reducción supone rebajar el valor de la economía española en algo más de 6.000 millones de euros.
España, líder en trabajadores sobrecualificados.
Aunque la cifra ha caído en 2018, por primera vez en 7 años, España es el país de la Unión Europea con mayor número de trabajadores en puestos de nivel inferior al de sus estudios.
Se multiplican por 3 los expedientes de devolución de inmigrantes.
Datos del Defensor del Pueblo, que argumenta que el incremento de las llegadas por mar indujo un incremento notable del número de expedientes. Las causas principales son intento de entrada regular o contravenir una prohibición previa de entrada.
Fiscalía y acusación particular discrepan en el juicio de Ana Julia Quezada.
El informe del Instituto de Medicina Legal de Almería defiende una muerte por asfixia, mientras la acusación particular apunta a una violencia intensa y extensa contra el menor. La apreciación que haga el juez de los informes periciales será clave para determinar si Ana Julia es condenada a prisión permanente revisable.
El fiscal eleva a agresión sexual la violación múltiple a la menor de Manresa,
lo que implica penas de entre 14 y 15 años. Los hechos ocurrieron en octubre de 2016, cuando los 6 procesados violaron por turnos a una menor de 14 años durante un botellón. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Triple asesinato en Pontevedra.
La Guardia Civil detiene a un hombre de 45 años al que atribuye las muertes de su exmujer, su exsuegra y su excuñada en presencia de sus hijos hijos de 4 y 7 años. En lo que va de año ya son 41 las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas.
Barcelona prepara su Barcelona Central, su zona de bajas emisiones.
Con un área de 95 kilómetros cuadrados, 20 veces más que Madrid Central, entrará en vigor a partir del 1 de enero y restringirá el tráfico de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Las sanciones de entre 200 y 1.800 euros empezarán en abril de 2020.
Estados Unidos y Arabia Saudí señalan a Irán.
Ambas potencias preparan la respuesta y descartan que las milicias yemeníes sean las autoras de los ataques a las principales refinerías saudíes. El precio del petróleo modera sus subidas tras repuntar cerca de un 12%.
Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, planta al primer ministro de Luxemburgo.
Para evitar los abucheos de un grupo de manifestantes contrarios al Brexit, la prensa británica define a Johnson como el hombre invisible tras haberse definido él mismo hace unos días como el increíble Hulk.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
La gota fría se ha marchado ya de Madrid y es momento de hacer balance de los daños. Los municipios del este de la región, más afectados, siguen trabajando para retirar el lodo y las balsas de agua y comienzan a evaluar los efectos de las fuertes lluvias. El Consejo de Gobierno se reúne hoy para dar forma a esas ayudas. Pablo López.
Ayudas que llegarán a las localidades afectadas a través del programa de inversión regional, tal y como avanzó ayer la presidenta Díaz Ayuso. El vicepresidente Aguado llevará a la reunión de hoy una propuesta de declaración de zona catastrófica para estas localidades para posibilitar que el gobierno central pueda dar las ayudas pertinentes. El portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, se desplazará a primera hora de la tarde a Arganda del Rey para conocer in situ las consecuencias de las inundaciones que han afectado al municipio. Esta casa, Onda Madrid, emitirá desde Arganda el espacio Madrid Directo que dirige y presenta Nieves Herrero.
La capital celebra hoy la jornada Madrid Parking Day dentro de las actividades previstas dentro de la Semana de la Movilidad.
Y para ello el Ayuntamiento de la capital transformará por un día plazas de aparcamiento de la ciudad en espacios libres de humos. El consistorio a disposición de los asistentes prestará 3 bicicletas estáticas para que puedan realizar paseos virtuales por la capital.
En los tribunales, el juez del caso Púnica toma declaración a 9 investigados por la presunta financiación irregular del PP de Madrid.
Entre ellos, el hermano de Francisco Granados y a Francisco Lobo, un exalto cargo de vicepresidencia de la comunidad por varias adjudicaciones presuntamente irregulares. El 1 de octubre, Cristina Cifuentes declarará como imputada en la pieza del caso Púnica que investiga la presunta financiación ilegal de la formación conservadora. El 18 de octubre será el turno de Esperanza Aguirre.
Los principales líderes políticos madrileños se darán cita esta tarde en la presentación de la nueva temporada de esta casa, Telemadrid y Onda Madrid.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, y el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Ángel Garrido, entre otros líderes políticos y sindicales madrileños, acudirán hoy al acto de presentación de la nueva programación. Será a partir de las 8:30 de la tarde en el claustro de los Jerónimos.
Pendientes también, como cada mañana, de la agenda del día en los pueblos de la región. Comenzamos en el este, donde hoy los vecinos siguen intentando recuperar la normalidad tras las intensas lluvias del fin de semana. Esther Bernabé.
Seguiremos pendientes de los trabajos de achique de agua en los municipios más afectados por las lluvias del pasado domingo. Arganda, recordemos, suspendió sus fiestas. No sabemos todavía si Villar del Olmo podrá iniciarlas este próximo jueves. Además, estarán todos pendientes de las ayudas anunciadas ayer por la presidenta regional para esta zona, que puede ser declarada catastrófica. Y en Alcalá de Henares, un apunte cultural, porque el alcalde, el rector de la universidad y también el subdirector general del Instituto de Patrimonio Cultural de España asistirán a la apertura del segundo ciclo de conferencias de buenas prácticas en patrimonio industrial.
Atentos los vecinos del sur, porque hoy es allí noticia la huelga que comienza en el tranvía de Parla. Cristina Espina.
Concretamente empezará este martes entre las 6 y las 9 de la noche y se repetirá a las mismas horas el 19 y el 23 de septiembre. El 18 y el 20 habrá huelga, pero esta vez está programada para el tramo que va desde las 5:30 a las 9 de la mañana. El bajo salario de las nuevas incorporaciones, la falta de reconocimiento de la nocturnidad, la dificultad a la hora de conciliar o las extremadas jornadas de conducción continua están entre las quejas de los trabajadores, cuyos representantes sindicales critican que la empresa sigue inmóvil a la hora de negociar el convenio colectivo para los cerca de 70 trabajadores. Escuchamos a la presidenta del comité, Cristina López.
Estamos trabajando a día de hoy de forma bastante precaria. Llevamos 12 años haciendo mucho esfuerzo. Quiero que todo el mundo sepa que estamos un 40% por debajo del sector, por no decir que somos el medio de transporte, en este caso tranvía, bueno, pues peor remunerado de toda España.
Según han comunicado, la empresa Tranvía de Parla ha establecido unos servicios mínimos que harán que la frecuencia de paso de los vehículos sea similar a la de un día festivo.
Buscamos ahora las previsiones del día en la sierra. Elvira Velasco.
Se convoca el duodécimo concurso de microrrelatos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que será el próximo 25 de noviembre. Podrán participar vecinos de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Moralzaza y Alpedrete. Habrá una categoría juvenil y otra adulta. En cualquier caso, los textos no podrán ser de más de 100 palabras. El Ayuntamiento de San Lorenzo ofrece más de 20 cursos gratuitos con el fin de incentivar el empleo. Entre los talleres que se darán hasta final de año se tratarán materias como la economía, la innovación o el marketing. Y en Alpedrete, el canal de Isabel II ha comenzado la renovación del colector de la red de saneamiento que afectará a la zona escolar del municipio. Debido a las obras necesarias para acometer esta mejora, la calle Santa Quiteria estará cortada al tráfico rodado a partir de mañana, miércoles 18 de septiembre, desde el cruce con la calle Camino de Calvario hasta la entrada del colegio El Peralejo. La duración aproximada de este corte será de 2 meses.
Siguiente parada hoy en el norte, corresponsal Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, el día comienza con un desayuno informativo en Tres Cantos, donde el gobierno local, con la mayoría absoluta del Partido Popular, hará un repaso por los primeros 100 días del Ejecutivo. Por otro lado, en Colmenar Viejo comienzan una serie de obras que buscan remodelar 8 pistas de tenis municipales ubicadas en el complejo deportivo Fernando Colmenarejo Berrocal. Los trabajos buscan hacerlas de primer nivel y para ello el ayuntamiento va a invertir algo más de 400.000 euros. Y por último, en San Sebastián de los Reyes abre las puertas el nuevo espacio gastronómico de la localidad denominado Mercado de Sanse. Es un lugar con 700 metros cuadrados, 11 puestos de comida y capacidad para 200 personas donde se podrá optar por recetas muy dispares. Para ir abriendo boca habrá desde opciones italianas, por ejemplo, hasta otras japonesas, castizas o latinas.
Y la última parada del día, hoy en el oeste, María Martínez de Mora.
Esta tarde en el recinto ferial de Villaviciosa de Odón habrá horario libre de ruido, 2 horas, de 6 a 8 de la tarde. El objetivo, favorecer el acceso a las personas con trastorno del espectro autista. Es una de las novedades de las fiestas patronales de este año, se aplicará hoy y mañana. También recordar que el precio de las atracciones hoy se reduce a 1 euro. Y en Alcorcón esta mañana se reúne la Junta de Gobierno local a partir de las 11:30 en la sede del Ayuntamiento.
Seis y 47 minutos de la mañana, volvemos al kiosco. Portadas de los principales diarios de este martes, Ángeles Martín.
Con el diario El País, el titular: maniobras de los partidos a horas de la última ronda con el Rey. Volantazo de Rivera, exige al PSOE romper el pacto con Navarra y preparar el 155. Sánchez responde que no hay obstáculos para que Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Unidas Podemos se mantiene en la abstención ante la investidura. El 82% de los españoles creen que los políticos solo miran por su interés. Es otro de los titulares que encontramos en esta primera del País, con una fotografía. España celebra el oro del Mundial de Baloncesto con una instantánea en la que los integrantes de la selección española fueron recibidos en el Palacio de la Zarzuela por los reyes. Una instantánea muy similar, la que también muestra la primera del Mundo y el titular elegido, un paréntesis de oro para Felipe VI. Y otro titular: Rivera acorrala a Sánchez con una solución de Estado. Ofrece facilitar su investidura con su abstención si rompe con los nacionalistas y no sube impuestos. El líder socialista evita comprometerse horas antes de ver al rey y Casado se desmarca de Ciudadanos. En el diario La Razón, pirueta de Rivera ante la caída de Ciudadanos en los sondeos. También Sánchez aceptaría ahora un sí gratis de Iglesias. Y acabamos con el diario ABC, titular a gran espacio tipográfico: Sánchez sin excusas. Rivera articula una oferta de abstención con Casado para evitar las elecciones y permitir al PSOE gobernar sin el apoyo de independistas y Podemos.
Seis y 49, tiempo para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
La selección española de baloncesto celebró anoche el Campeonato del Mundo con los aficionados en la Plaza de Colón. Fue una fiesta por todo lo alto. Diego García.
¿Qué tal? Buenos días. A las 6:06 de la tarde bajaba del avión el combinado nacional en el aeropuerto Adolfo Suárez y empezaron la ruta para celebrar con todos los aficionados el título mundial conquistado en China. Primero fueron recibidos por el rey de España, Felipe VI, en la Zarzuela. Después visitaron la Moncloa, donde fueron recibidos por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y terminaron con el recorrido por las calles de Madrid hasta Colón, donde celebraron el título. Jul a la llegada.
Bueno, nunca te esperas tanto cariño, ¿no?, por parte de la gente. Estamos alucinando. Creo que lo que hemos hecho es muy grande y hoy nos estamos dando cuenta, ¿no? Porque toda la gente ha salido a la calle a animarnos. Sí, la verdad es que sí, era una espinita que tenía clavada junto con Ricky y con Víctor. Y bueno, ya que la hemos ganado, pues hemos ganado la dorada, ¿no? Bien, bien, como toca, ¿no? Cuando ganas un mundial hay que celebrarlo, no se gana todos los días y hoy vamos a seguir.
Sergio Escariolo, seleccionador español, nada más programarse campeones del mundo, quiso acordarse de los jugadores que también disputaron la fase antes del Mundial, las llamadas ventanas.
Todos tendrán su medalla, me comprometo, no sé si me lanzo a la piscina, pero seguramente la federación lo ha pensado antes que yo. Y por supuesto, muchos agradecimientos.
Precisamente uno de los jugadores de esta ventana pasó ayer por el partido de la una. Jaime Fernández, jugador de Unicaja Málaga, aseguró que siempre han sentido formar parte del grupo y que es un orgullo ver cómo esos mismos compañeros han logrado proclamarse campeones del mundo tras unas difíciles ventanas a las que ha catalogado de marrón.
La verdad es que así nos lo han hecho sentir. O sea, yo creo que esto ha sido un camino largo, que empezó todo en Benavís. Con muchas dudas, muchas incógnitas, y bueno, pues el tema de las ventanas, que bueno, ahora mismo pues no viene al caso, pero que ha sido un tema complicado, ha sido un marrón para nosotros, pero lo hemos hecho de la manera que esta camiseta merece, que estos jugadores merecen.
Ya en fútbol, hoy arranca la Champions. El Barcelona y el Valencia serán los dos primeros equipos españoles en debutar en esta edición de Champions. El Barcelona se medirá ante el Borussia Dortmund, mientras que el Valencia jugará en Londres frente al Chelsea. Ambos partidos serán hoy a partir de las 9 de la noche. En el Barcelona la duda hasta última hora será Leo Messi, que ha entrenado en la convocatoria, pero Valverde no ha confirmado que vaya a jugar.
Bueno, lo decidiremos mañana. Es verdad que hace unos días, hace una semana, no lo teníamos muy claro, si iba a poder llegar a este partido o no, pero lo cierto es que en los últimos entrenamientos que ha hecho ya ha entrenado con todo el equipo, los está completando bien, quitándose de la cabeza un poco, pues bueno, el hecho del esos pequeños dolores, que siempre tienes un poco de cuidado con la lesión, y lo que quieres siempre es, cuando empiezas a jugar sin pensar, es cuando realmente estás bien. Y vamos a ver, lo cierto es que ha tenido una gran evolución y vamos a esperar a mañana a ver qué podemos hacer.
Mientras, en el Valencia, los jugadores decidieron no hablar en la rueda de prensa previa al partido, exponiéndose a una posible sanción económica por parte de la UEFA. Así lo explicó su técnico, Albert Celades, además de analizar a sus rivales, el Chelsea.
Está claro que no es la situación ideal, pero bueno, es la que es una medida que han tomado los jugadores y no tengo mucho más que decir. Vamos a jugar contra un gran equipo y bueno, lo que pasó en el pasado pasó, los resultados que comentabas que tuvieron en el pasado, pues bueno, eso es pasado. Vamos a intentar afrontar el partido de mejor manera, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar.
En el Real Madrid la principal preocupación sigue siendo las lesiones. Ayer cayó un nuevo futbolista, Marcelo, quien sufre una lesión en las cervicales que le mantendrá fuera de los terrenos de juego al menos 10 días. Con Marcelo ya son 12 los futbolistas lesionados desde la pretemporada y 5 los jugadores que se perderán el partido ante el Paris Saint-Germain por lesión, además de los sancionados Ramos y Nacho. Por su parte, en el Atlético de Madrid la principal duda se centra en Álvaro Morata, que será duda hasta el último momento tras la derrota del pasado fin de semana ante la Real Sociedad. Saúl animó a los aficionados a acudir al campo el miércoles mañana en el partido contra la Juve.
Creo que no hay mejor rival que el que tenemos enfrente, en casa, con nuestra afición, que va a ser un ambientazo. Sobre todo decirle a la gente que venga, que lo va a disfrutar y que los jugadores lo dejaremos todo en el campo para que se pueda repetir el partido del año pasado, por ejemplo.
En ciclismo, una vez terminada la vuelta, toda la atención se centra en el Mundial. Hoy, el seleccionador Pascual Montparler dará a conocer la lista de los corredores que disputarán el Mundial con España en Yorkshire, Inglaterra, donde Alejandro Valverde intentará revalidar su título de campeón del mundo y lucir por segundo año consecutivo el maillot arcoíris, un maillot que desde el pasado domingo ya no luce.
Ayer fue el último día de competición con este maillot tan bonito. Y bueno, pues ahora pues me quedan unos días para seguir disfrutando de él, tampoco mucho, porque ahora nos vamos con la selección y bueno, ahí ya tenemos que estar vestidos de España. Y nada, pues vamos a ver en Yorkshire lo que podemos hacer para volver a llevarlo. Será complicado, eso hay que saberlo, pero no imposible.
5 minutos nos separan de las 7 de la mañana, tiempo que vamos a dedicar a la cultura.
El reparto de acreedores de Strindberg realiza los últimos ensayos antes de subirse este sábado a las tablas del Teatro Lara. Lo harán en 5 únicas funciones en Madrid hasta el 19 de octubre. Se trata de una nueva versión sobre el clásico inmortal de Strindberg. Elda García, actriz y traductora del texto.
Strindberg nos presenta a Adolf, un joven artista, moderno y exitoso, pero consumido por un montón de inseguridades tanto respecto a su trabajo como a la relación que tiene con Tecla. Se trata de una obra sorprendentemente moderna, a pesar de haber sido escrita hace más de 100 años, que engancha como un thriller psicológico, pero que a la vez posee una fuerza increíble.
La sala Alcalá 31 presenta la exposición La caída y otras formas de vida de Sara Ramo. La artista hispano-brasileña expone un conjunto de colas textiles con formas de banderas y estandartes capaces de respetar, homenajear y parodiar al mismo tiempo las formas de exhibición de una galería de arte clásica. La exposición oficial de Juego de Tronos llega a Madrid, lo hará el próximo mes, aunque ya se han hecho oficial para que los seguidores de la serie basada en los libros de George R.R. Martin compren las entradas que ya están a la venta. La muestra ocupará cerca de 1,000 metros cuadrados de IFEMA y en ellos se podrán ver armas, vestuario, atrezo y decorados de la serie. Y sí, también estará expuesta la joya de la corona, el Trono de Hierro. Vuelven las visitas guiadas por el cementerio de la Almudena, 6 rutas gratuitas para conocer a fondo el Campo Santo y a quienes allí descansan. En esta cuarta edición, la empresa Servicios Funerarios de Madrid ha añadido un nuevo itinerario llamado Un Cementerio de Cine, un recorrido por los puntos del Campo Santo que sirvieron como escenario de películas de Almodóvar, entre otros grandes directores, o series como Las chicas del cable y Mujeres al borde de un ataque de nervios. Raquel Blanco es responsable de marketing de Servicios Funerarios de Madrid.
Hemos lanzado cerca de 1,000 nuevas plazas que forman parte del programa de visitas guiadas por el cementerio a través de la plataforma de reservas www.visitascementerioalmudena.sfmadrid.es. A día de hoy contamos ya con 5 rutas distintas entre la general, personajes ilustres, mujeres singulares y arquitectura y arte. Y además presentamos conciertos como el próximo concierto del Día de Todos los Santos.
Cuentan que amanecí en el año del sol.
El músico y cantante Javier Zavala, conocido como De Pedro, ofrece esta noche un concierto a partir de las 8:30 en Casa Corona. De Pedro va a presentar su último disco, Todo va a salir bien, en el que han colaborado otros artistas como Coque Maya, Luz Casal, Fuel Fandango, Izal y Vetusta Morla.
Veo a través del suelo y no encuentro curandero. Lave las heridas que brotan desde el suelo. Oh, cuentan que amanecí en el año del sol, que hizo que nos encontraran a este lado de la Panamericana. Tu dolor al otro lado del alambre, donde dicen nadie tiene hambre. Todo lo que pasa es importante. Narran cuentos de vida, explican cuentos de muerte. Dijeron que nuestro día llegaría de repente. Cuentan que amanecí en el año del sol, que hizo que nos encontrara a este lado de la Panamericana. Tu dolor al otro lado del alambre, donde dicen nadie tiene hambre, donde todo lo que pasa es importante.